Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Cómo andás?
¿Qué tal, Pablo? Acá estamos, muy bien, por suerte.
La tercera entrega, ¿no?, de los orígenes de la literatura de terror.
Sí, vamos a concluir esta serie de charlas en la que veníamos paseando un poco rápidamente, ¿no?, por la historia del género. Uh-huh. Y contar un poco de qué se trata este tipo de literatura, invitando siempre a los amigos de la máquina de pensar a que lean terror.
Sí, sí, sí. Y quedamos en Stephen King, ¿no?
Habíamos quedado en el terror moderno. Uh-huh. Hoy vamos a concluir después con una clasificación de todo el terror moderno que se da a partir de Stephen King.
Uh-huh. Que es la clave de bóveda, digamos, de todo el edificio, Stephen King, ¿no? Que es la clave de bóveda, digamos, como diciendo, si fuera una iglesia, una catedral, es la clave de bóveda, sería Stephen King. A partir de ahí, como que se concentran varias líneas de fuerza que venían.
Exacto, que derivan de su literatura y del éxito de su literatura, sobre todo.
Sobre todo eso, claro.
El éxito masivo, ¿no? Uh-huh. Un éxito masivo y comercial.
Porque una de las cosas que siempre se le atribuye, o se le atribuía, era que era, digamos, no era tan masivo. Por ejemplo, en el cine se lo planteaba como era clase B, no había grandes inversiones, no había películas clase A. Por ejemplo, yo creo que la de Silencio de los Corderos, del Silencio de los Inocentes, fue la primera película de terror clase A, ¿no?
Totalmente.
En el 91 recién hubo un buen director clase A, actores clase A, un guionista clase A, en fin, para eso.
Y de hecho, bueno, nos vamos un cachito de tema, pero el éxito, los films de King por ahí más exitosos en el cine son los que se alejan un poco del terror. La Redención de Shawshank, La Milla Verde, Misery, que no son obras de tanto terror, sino más dramas o suspense psicológico.
Claro.
Sí, lo que quería, para redondear la columna de hoy y arrancar primero hablando, es ¿cuál es el terror que da miedo? ¿Sí? ¿Qué tipo de terror es el que no da miedo? En el principio del siglo, en las primeras décadas, Lovecraft sostenía en sus estudios que hizo del género que no hay nada más aterrador que las violaciones de las leyes naturales por una fuerza o fenómeno totalmente desconocido. Uh-huh. Según este autor, mientras más extraño, incomprensible y ajeno a nuestro ámbito de experiencia sea el horror, más intenso sería su efecto. Esto es cierto en parte, porque también se necesita una sensibilidad y una imaginación muy intensa para apreciar este tipo de horror. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. Si yo escribo una historia de un hombre lobo, de una araña gigante, el lector que está de acuerdo con esta perspectiva de Lovecraft despreciará el texto, va a decir que se trata de cosas físicamente horribles que da el mismo miedo que cualquier animal salvaje. En cambio, a un lector que considere terrorífico al hombre lobo o a la araña gigante, no se sentirá muy atraído por la historia de corte de Lovecraft, uh-huh, lovecraftiano, ¿no? Porque no va a relacionar algo desconocido con el horror. ¿Sí? Uh-huh. Dirá que es algo ridículo, que no le llega, lo vea como algo muy lejano. Y esta es una discusión que hubo siempre, y en esos años, en los años 30, 40, se vino cuando empieza a surgir el tema de Freud y el psicoanálisis, que pareciera que no tuviera nada que ver, pero tiene, surge una tercera teoría sobre la literatura de terror, que es un concepto que había plasmado Sigmund Freud, que es el concepto de lo siniestro, ¿sí? Freud decía que lo más siniestro era algo que nos es profundamente familiar y simultáneamente nos es completamente extraño. Uh-huh. Un ejemplo de una novela clara de esto es El Exorcista, donde la madre sabe que Regan McNeil es su hija y sin embargo no lo es.
Claro.
Entonces tenemos un punto medio ahí. Lovecraft sostenía que el horror absoluto es el desconocido absoluto.
Uh-huh. Pero me parece que lo de Lovecraft también lo que apuntaba era el hecho de que una de las cosas que no sé, da seguridad son las leyes de la naturaleza, la ley de gravedad, las leyes físicas.
Exacto.
¿No? Eso es lo que nos da. Y si al lector le llegamos a sorprender con que hay una ley que no se cumple por una fuerza extraña, bueno, ahí, opa.
Ahí entra el horror para él.
Claro.
Porque siempre por esas violaciones de leyes no entraba nada bueno. Siempre, uh-huh, todo horror.
Sí.
Yo, en mi punto de vista y el de, uh-huh, muchos lectores de esto, creo que el verdadero camino del horror está quizás en un punto intermedio. Creo que la clave de la buena literatura de terror es la incertidumbre. La obra que sabe confundir los límites entre lo real y lo fantástico, al punto que nosotros como lectores seamos incapaces de distinguir lo que es algo real y lo que es imaginario, ¿sí?
Sí, bueno, yo no iría tan lejos y un pasito más atrás diría que el horror se cumple para mí cuando se llega a un estado de amenaza latente, donde la persona o el personaje, todo es una amenaza latente. Entonces, cuando se logra transmitir eso, aunque no haya explicaciones, ¿no? Abrir una puerta da un miedo bárbaro.
Aunque no se explique lo que hay del otro lado, nada.
O descorrer una cortina, digo, porque el tema es la atmósfera de amenaza constante y latente, ¿no?
Bueno, ajeno al terror, eso se vio mucho en el cine de Hitchcock. La amenaza constante, el suspenso permanente que lo iba construyendo así, de esa manera, ¿no? Una forma visual de narrar también. Bueno, Pablo, mira, yendo al horror moderno, como para clasificar un poco lo que podemos encontrar en las librerías de hoy, los autores que vinieron a partir de esta irrupción de Stephen King allá en el 74, hay varios subgéneros, por decirlo de alguna manera. Como toda clasificación, esto va a ser arbitrario. Algunos dirán que estoy equivocado, algunos me he olvidado de algo, pero bueno, siempre cualquier clasificación genera polémicas, ¿no? Lo primero tendríamos que es el terror tradicional. Ahí ya partimos de Stephen King y toda una serie de autores que lo han seguido, como Peter Straub, Dean Koontz, John Saul, anteriormente Matheson, e incluso algunas obras de Bradbury, que se han acercado bastante a lo que es un terror tradicional, con todas las características del género que veníamos contando en las charlas anteriores. Después tenemos, a mediados de la década, sale lo que se llama nuevo terror o nueva ola, que hay un autor que es líder en esto, que es Clive Barker, ¿sí? ¿Qué significa la nueva ola? Bueno, Clive Barker lo que hace, sobre todo en sus cuentos, es abandonar por completo las sutilezas, aparecen las vísceras, las metamorfosis, las transmutaciones del cuerpo, y es algo que a nivel cinematográfico quizás fue acompañado por el cine de David Cronenberg.
¿Sí? ¿Y el cine de gore Facebook también? ¿No sería el cine gore, no?
No, el gore ya se considera generalmente un subgénero del terror, donde ya se habla un poco de la decadencia y la corrupción de la civilización moderna. Es como que en el gore no hay tantos elementos fantásticos. Realmente, como el slasher, son asesinos.
Pero en el gore hay baldes de sangre y vísceras y toda esa historia, ¿no?
Exacto.
A mí, digo, una vez lo leí a Stephen King, que decía que él que Clive Barker iba más lejos que él, y me ha parecido a mí, por ejemplo, leyendo La mitad siniestra, recuerdo claramente, ¿no? Y de estar leyendo una novela de Stephen King y ver que en un momento él como que se paraba, digamos, iba demasiada sangre, demasiada. Y sentir que se frenaba, decir, qué lástima que se frene ahora en este momento, sentir esa contención que hay. Por otra parte, después he leído críticas de Elvio Gandolfo que decía eso, de que hay una cuestión como de corrección de estilo, ¿no? De frenarse.
Exacto, de volver para atrás, ¿no? Por una marcha atrás. King comentó los primeros libros de Barker y dijo una frase muy famosa que le vino bárbaro a Barker, que dijo, vi el futuro del horror y su nombre es Clive Barker.
Y
eso salía en todos los libros, en las portadas de los libros de Barker, y le dio un empujón bárbaro, ¿no?
Claro, en ese
momento. Hemos hablado del gore, y después tenemos también un género por ahí menos conocido en nuestro idioma, porque no se ha traducido tanto a estos autores, que sería el horror urbano, que es un horror que se centra principalmente hablando sobre la alienación de la vida en las ciudades, toda la sociedad moderna. Un estilo quizás lo que es la película El abogado del diablo, ese estilo de terror. Los autores principales son Ramsay Campbell, que se consiguen algunos libros en castellano, y Denis Hutchison, que casi no está habitado en nuestro idioma.
Después ese horror, digamos, te pregunto, el error de, por ejemplo, de las pandillas, o de que atraviesa una ciudad con la inseguridad, no tiene nada que ver con eso.
Tiene más que nada que ver con las grandes corporaciones. Ese estilo de que la grande corporación oculta algo, oculta un...
Vampiro
o algo
que no hemos mencionado aquí, y que hay una lectura del horror y del terror como una expresión de, digamos, pulsiones o de remordimientos de la sociedad, ¿no? O sea, te comenté de Penny Dreadful, en un momento es bastante autoconsciente de que todos esos horrores del siglo XIX que ocurrían, ¿no? El Destripador, bueno, Drácula, ¿no? Frankenstein, todo esto tenía que ver con el horror real que hacían los ingleses en las colonias en África, ¿no?
A la claro, claro. Sí, sí, es un paralelo muy muy interesante.
O sea, como que la gente, digamos, de alguna forma sabía, o el inconsciente, entonces después consumía los folletines. El Penny Dreadful es el terror ese, claro, de Penique, ¿no?
Y el gótico es plenamente inglés, uh-huh, aunque después haya ido, claro, para otros países, uh-huh, también, ¿no?
No, no, digo, perdón, no te quería interrumpir, pero para traer esa idea también de que, uh-huh, ahora actualmente en una corporación puede haber un monstruo, en fin, esa idea, digamos, de que es nuestros monstruos son nuestros miedos profundos.
Es lo mismo que me decías del gótico. Uh-huh. Bueno, después tenemos también algunos, lo que llamo horror cósmico, que es continuar con el legado de Lovecraft. Hay autores que lo siguen haciendo, siguen creando historias con los mitos que creó Lovecraft. Y después tenemos un último género, subgénero, que sería el terror psicológico. Acá entrarían algunas novelas de las últimas de Stephen King, pero hay un autor por ahí más claro con esto, que es Thomas Harris, el autor del creador, sí, de toda la saga de Hannibal.
Sí, sí, que son tres libros, Hannibal Lecter, que no, son tres libros, ¿no? Son tres novelas, ¿no?
Cuatro.
Ah, sacó cuatro.
Dragón Rojo, Hannibal el Comienzo. Al principio hay una que cuenta la infancia de Hannibal.
Ah, no, no, yo eso pensé que estaba Dragón Rojo, a los 10 años El Silencio,
sí,
de los Inocentes,
sí,
y a los otros 10 años esa, la de posterior.
Y está Hannibal también, son cuatro.
Uh-huh,
y tiene, perfecto, una novela más, pero es de suspenso, que se llama Domingo Negro, y hace rato que no escribe nada.
Uh-huh.
Debería,
sí,
escribir,
sí,
algo ya.
Como cada 10 años el hombre escribía. Eso sí me acuerdo, Stephen King dijo que para él Hannibal Lecter era el Drácula del siglo XX,
sí,
y que
sí,
le hubiera dado, no sé, la mitad de sus novelas por crear
un personaje, uh-huh, como él.
Sí, sí, tan mítico,
sí, sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Sí, sí, realmente excelente.
Ahora bueno, hicieron la serie, digamos, no sé cómo estará la serie.
Dicen que era muy buena, están, uh-huh, viendo, porque, uh-huh, aparentemente la levantaron, pero tuvo muy buenos comentarios. Tuvo muy buenos comentarios la serie. Uh-huh. Bueno, mira, para terminar, si nos quedan dos minutitos,
nos quedan dos minutos,
me gustaría,
sí,
recomendar rápidamente 10 títulos que son clásicos del género para que la gente que nos escucha tome nota y diga, a ver, de qué se trata esto, ¿sí?
Sí.
Lo que voy a ir a cosas clásicas, nada, uh-huh, nada extraño, pero que la gente tenga notado. Cinco novelas clásicas serían Drácula de Bram Stoker,
sí,
Frankenstein de Mary Shelley,
sí,
El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Stevenson.
Que es cortita, es un relato cortito.
Es una novela corta,
una novela,
¿sí?,
corta, sí.
Cualquier antología de cuentos de Edgar Allan Poe, que no escribió tanto, uh-huh, generalmente en dos o tres tomos viene todo,
uh-huh,
tiene muchos cuentos buenos. Y otro sería una antología de Lovecraft, pero puntualmente recomiendo el cuento, la historia que a mí más me gusta, que es un cuento largo, que se llama La sombra sobre Innsmouth.
La sombra sobre Innsmouth, no, no.
Sobre Innsmouth, no, no, donde trata un poco de los demonios que vienen del mar, ¿no? De una raza de seres en el mar. Y ya yendo a novelas modernas, recomiendo cinco: El bebé de Rosemary,
sí,
de Ira Levin. Soy leyenda, de Richard Matheson.
Sin duda, esa es una gran novela que hay que leer, Soy leyenda.
Uh-huh. Y ya llegando un poquito más para acá, una de Stephen King, Cementerio de Animales,
uh-huh,
no porque me parezca la mejor, sino que me parece que es la mejor para que alguno se inicie con
para
Stephen
entrar,
King.
Claro.
Los libros de sangre de Clive Barker, que son cuentos, son seis tomos en total, excelentes,
uh-huh,
con ya este terror más moderno que dijimos, uh-huh, más de vísceras y de gore. Y por último, una novela de un autor sueco, que es John Agnew Lindqvist, y la novela es Déjame Entrar, que se hicieron dos adaptaciones cinematográficas,
sí, sí, sí,
muy buenas,
sí, muy buenas,
y es un poco vampiros juveniles y modernos, pero terroríficos, no
como
los
Crepúsculo.
Claro.
No, Déjame Entrar es una gran película, las dos son buenas, pero sobre todo la sueca es muy buena.
La sueca es muy buena, uh-huh, y la novela es muy, muy buena, muy buena.
Sí,
realmente,
sí, sí,
está bien llevada al cine, pero la recomiendo mucho también, que todos estos títulos se consiguen fácilmente en castellano, con lo cual cualquiera puede...
Perfecto.
Buscarlo o en internet o en cualquier lugar de venta de libros.
Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por estas 10 novelas. Después me las pasás y las vamos a poner en el blog de La Máquina también.
Las pasoras sí quedan ahí.
Así
publicadas.
Quedan en el propio blog, publicadas por tu columna. Te mando un abrazo de acá, de Montevideo, che.
Bueno, nos estamos viendo en la próxima.